Shalom a todos los amigos y amigas. Estamos otra vez aquí en la lectura del Talmud de Serasot. Sabemos que lo más importante es que cuando queremos estudiar tenemos que hacerlo juntos. Estamos en el volumen 1, capítulo 3, tomo 3. Y estamos en la observación interna, pero antes vamos a escuchar a Rav Lightman, que nos prepare para la lectura. En relación a la expansión de las luces y los kelim, el creado es opuesto al creador, porque en el creado hay lo que no hay en el creado. El creado tiene solamente el deseo de recibir, es lo único que tiene. ¿Qué hace entonces? Dice, yo voy a trabajar con el deseo de recibir en la medida en que yo pueda otorgar. Aquí hay un creador que me ama, hay aquí amor, en la medida que yo disfrute, él también disfrutará. Entonces, en la medida que yo puedo disfrutar, para que él disfrute, eso es lo que yo puedo dar. O sea que yo tengo que percibir el placer solamente porque eso le da placer al creador. Esa cuenta es la que se hace en el Rosh, en la cabeza del Partzuf. Y esto está incluido de dos cosas opuestas. Por un lado, el cálculo es en relación al otorgamiento al creador, y por otro lado, la cuenta es con respecto al creador. Escuchamos sobre el amor, hay amor, el creador me ama, pero yo quiero sentir el placer solamente si le doy contento a él. Así que tuvimos una entrada dramática. Podemos a partir de ahora empezar la lectura. Observación interna, capítulo 4.2. Sin embargo, debemos saber que cualquier expansión de luz superior para el acoplamiento de golpes, dibuj de acá, por la orden de los grados de las cinco fases del espesor en la pantalla anterior, hay 100 sefirot, siendo 10 sefirot a lo largo y 10 sefirot a lo ancho. Todavía se considera como si fuera una sola sefirá, nombrada después de la sefirá superior que está en ella. Si la sefirá más alta es Keter, todas se llaman Keter. Si su nivel es la sefirá de Jojma, todas se llaman Jojma, y así sucesivamente. Punto 3. De forma que estos cinco niveles que emergen debido a la purificación de la pantalla, uno por encima del otro, desde el nivel de Keter hasta el nivel de Malhut, se consideran simplemente cinco sefirot. Kahav, Tum. Aunque cada uno de los niveles tiene 10 sefirot a lo largo y 10 sefirot a lo ancho, aún así, debido a que todas estas 100 sefirot están en el mismo nivel, se las considera como una sola sefirá nombrada por la más alta, en nombre de la más alta. Veamos ahora un video con Rav Lightman, que explicará justamente sobre el Partzuf que recibe el nombre del Partzuf anterior. Acá vemos que el lenguaje es breve, son los mismos apodos. Incluso el Partzuf, que sea grande, aunque tenga todas las todos los niveles, sigue siendo llamándose en el mismo nombre. Si es Keter, es Keter. Si es Bina, es Bina. Y por eso lo llamamos de acuerdo a la esfera superior que está en él. Porque puede ser un Partzuf de Zerampin, pero tiene 10 sefirot propias, no puede haber nunca menos que 10. Entonces tenemos que entender que a veces lo llamamos a las mismas sefirot por sus nombres, y varias veces las llamamos a través de las sefirot a lo largo o a lo ancho, y siempre tenemos que ver de qué se trata, y no solamente de acuerdo al nombre, determinar que este es el Partzuf, esta es la Sfira, punto. Entonces tenemos que poner atención a qué se refieren los nombres, a lo largo o a lo ancho. Ahora, esto es lo que acabamos de escuchar. Seguimos con el punto 4 de la observación interna. Por lo tanto, puede haber una gran diferencia entre las 10 sefirot de la misma altura y las 10 sefirot, que es una encima de la otra. Las 10 sefirot de misma altura emergen de un solo zivug de acá, acoplamiento de golpe, y se consideran todas como una sola sefira. Sin embargo, las 10 sefirot kahaptum, emergiendo una por encima de la otra, emergen a través de 5 zivug de acá, acoplamientos de golpe, por la pantalla que se purifica gradualmente desde la cuarta fase a la tercera fase, así sucesivamente, hasta Shoresh, la raíz. Cada uno de ellos contiene 10 sefirot a lo largo y 10 sefirot a lo ancho, a un nivel uniforme. Por lo tanto, estos 5 niveles se consideran simplemente como Kahab Tum, uno por encima del otro, después llamadas por los nombres de las sefirot más altas en estos 5 niveles. Así hemos explicado las grandes diferencias entre los 5 tipos de 10 sefirot, a saber, 10 sefirot de luz directa como son por sí mismas, y 10 sefirot de la luz directa y la luz retornante, cuyo nivel es igual. 10 sefirot de Naranjai y 10 sefirot de Shangla, 10 sefirot, una por encima de la otra. Ahora vamos a ver otro video con Rav Lightman, que nos explica cómo reciben las sefirot formas distintas de acuerdo a su luz. Rav, siempre se trata de 10 sefirot, pero de acuerdo a lo que son, les damos otros nombres. Shoresh, Neshama, Guf, Eichal, o luz de, o 10 sefirot de luz directa, o de luz circundante, o que se visten unas sobre otras. También tenemos en nuestra corrección gradual, tenemos 10 sefirot de nivel de Malhut, Zerampin, Bina, Jochma, 10 sefirot de Ibur, Yenika, Mohin, pero siempre son 10 sefirot y solo la forma es la, se determina según la luz retornante de la relación que viene de parte del creado hacia el creador. Y por eso vemos cinco discernimientos de acuerdo a su masaj. Entonces las formas de las diez firot se determinan según la relación que tiene el creado hacia ellas. Ahora vamos a pasar al capítulo 5 de la observación interna que explica 10 firot de Rosh y Toj que emergen una debajo de la otra. Ese es el título del capítulo 5.1. Ahora explicaremos las 10 firot que emergen una debajo de la otra, que son 5 parzufim, Arihampin, Abba, Ima, Zerampin y Nukva. Primero explicaremos la diferencia entre una sfira y un parzuf, que de hecho es una gran diferencia. La sfira es una sola fase de luz directa, o 10 sfirot vestidas con la luz retornante a un mismo nivel. Sin embargo, el parzuf es un grado completo que termina por sí mismo como vasijas completas y se considera el final del grado. Por lo tanto, cada parzuf debe tener 3 fases específicas de 10 firot, llamadas 10 firot de Rosh, cabeza, 10 firot de Toj, interior, y 10 firot de Sof, final. Luego de leer esto, vamos a escuchar un video con Rav Lightman que nos va a explicar sobre el Rosh Toj Sof. Rav, ¿qué es Rosh Toj Sof? Rosh es la decisión, cuánto recibir con el fin de otorgar, cuánto puede recibir con el fin de otorgar el parzuf, el deseo, que incluye en su interior las 10 firot, o sea, revela todos los deseos que incluye. Con la revelación del creador que se encuentra enfrente a sí, o lo que el anfitrión muestra, y cuánto puede estar por encima de su deseo de recibir en la equivalencia de forma con el anfitrión, y hace el cálculo nuevo, una decisión en el Rosh. No hay Rosh, o sea, antes de utilizar los deseos con los que me lleno, no hay lo que hacer con los deseos, o usarlos para llenarlos y disfrutar con ellos, o que los limito. Y también los lleno y los disfruto, pero de otra forma, no por el querer recibir, sino en la equivalencia de forma de Hasadim y no de Jujma. Pero tenemos que entender que no hay uso del deseo que no sea para llenarlo y disfrutar de él. La pregunta es, ¿con qué intención relacionado con el deseo utilizo? Y el cálculo es solo con la intención. ¿Puedo y cuánto puedo estar adherido en mi intención con el Creador, que todo lo que yo hago le dé contento, o es lo que le llamamos otorgamiento al prójimo, y yo me quedo en esa intención, cuánto de mis deseos puedo unir a la intención? Más, un poquito más, stop, ahí me quedo. Si el próximo deseo ya es demasiado grande, puedo perder la intención, ya no podré vivir en él, sino dentro de mi deseo. Ahí está el límite, hizo el cálculo, luego de hecho recibe todo lo que recibe. calculó y queda en esos placeres para dar contento al Creador. Y así también al amor al prójimo. En la medida que no puede, entonces disfruta con lo que puede en forma práctica cuando está dando al prójimo, al Creador, y en su limitación, esa es la forma de adhesión que por ahora puede realizar. Eso es lo que se le llama el Sof del Partzuf. Por eso el Partzuf está dividido en Rosh, Toh, Sof. Entonces, nos dice el lector, también los deseos que no podemos llenar, disfrutamos limitándolos, restringiéndolos. Y eso también se considera adhesión con el Creador. Vamos a continuar con la lectura. Punto 2, titulado La luz retornante que asciende desde el zivug de acá, del acoplamiento de golpe de abajo hacia arriba, no es más que los shorashim, las raíces de las vasijas, pero no que vasijas completas. Son 10 sfirot de Rosh. Punto 2. El tema del Partzuf ha sido explicado aquí con las palabras del Rav del Ari, pero para entender el asunto por completo, debo desarrollarlo aquí. Ya sabes que desde la restricción hacia abajo, Malhut dejó de ser un kli para la recepción de la luz Ein Sof. En cambio, la luz retornante que asciende desde ella se convierte en kli, vasija de recepción, en su lugar. También lo ha explicado que la luz retornante que se eleva desde Malhut hacia arriba no se considera como kli completo de recepción, sino que solo se considera raíces, shorashim, para los kelim, para las vasijas. Es así porque la fuerza del masaj, la pantalla, y el espesor, aviut, en el kli de Malhut, no pueden elevarse desde el lugar de Malhut hacia arriba, ni siquiera un poco. Solo después, cuando la luz retornante desciende y expande el kli de Malhut en 10 sfirot desde ella y dentro de ella, desde arriba hacia abajo, se completan los kelim, las vasijas. Estúdialo allí porque este no es el lugar para ampliar sobre el tema. Entonces, ¿qué es esa luz retornante? Vamos a escuchar a Rav Lightman. Primero, ¿qué significa la luz retornante? Dice Rav Lightman. ¿Qué luz retornante? Hay una sola luz que viene del Creador, que Él es la fuente de la luz. Y el creado es presencia de la ausencia. ¿Cómo puede la materia ser luz? Acá se refiere que, a pesar del deseo de recibir que tiene uno y dar al otro, esto es de hecho la luz que retorna. Esa intención es el levush, la vestidura, sobre el deseo que recibe. Esa intención es la que da contento al Creador y por eso se le llama la luz del Creado, que el Creado supuestamente envía al Creador. Yo no le puedo dar nada al Creador, yo solo puedo disfrutar o no disfrutar. Pero si no disfruto, también es un problema, porque entonces, ¿cómo me lleno? ¿Qué? Me lamento. Pero el deseo de recibir desde el inicio es solo para que lo llenemos. No hay lo que hacer. No hay otro acto que se pueda hacer con el deseo. La intención, ¿para qué disfruto? Esa es la solución por medio de la cual yo puedo determinar el modo de la acción. Yo disfruto para darle contento a él. ¿Para qué? Él me ama, quiere que yo disfrute. Él disfruta que yo disfrute. Entonces yo quiero disfrutar porque le es agradable a él. Eso es todo, ese es mi trabajo. La relación hacia el placer que recibo, que a través de ese placer que yo recibo, yo me refiero a la fuente del placer. Esa es la luz retornante. Vean estas cosas de forma simple, técnica. Deseo de recibir que se crea de la presencia de la ausencia. Pero debido a que uno revela que es amado, entonces puede empezar a usar su naturaleza con el fin de disfrutar, pero de cierta forma, para dar contento al Creador. Escuchamos cómo debemos usar nuestra naturaleza para darle placer al anfitrión. Estamos entonces con esta intención en la lectura. Nos encontramos en el punto 3 titulado La luz retornante que se expande desde Malhut hacia abajo hace las vasijas para el toj del Partzuf, para el interior del Partzuf. Punto 3. De acuerdo con lo anterior, se entiende perfectamente que las 10 sefirot deben expandirse para el acoplamiento de golpe primero, con el fin de elevar las 10 sefirot de luz retornante para vestir la luz directa como raíces Shorashim para los Kelim, las vasijas. Estas 10 sefirot, revestidas por la luz retornante ascendente de abajo hacia arriba, se llaman 10 sefirot de Rosh. Significa que son un comienzo para los Kelim, simplemente Shorashim, raíces. Para completar los Kelim, la luz retornante debe descender y expandirse desde Malhut hacia abajo con el grado completo de luz directa que vistió al Rosh desde Malhut hacia arriba. Es por esa expansión que los Kelim se hacen y se completan. Esta expansión se llama guf, cuerpo, o toj del partzuf, interior del partzuf, como lo explicó en las palabras del Rab. Entonces, ¿qué agregamos al deseo de recibir original? Escuchemos otra vez al Rab Lightman. Rab, aquí tenemos agregados al deseo inicial de recibir. Todos recibimos estos agregados de parte del Creador. Nosotros no tenemos nada para crear. Y todos los cálculos se hacen por encima de ese deseo original de recibir, pero con todos esos agregados que van llegando de parte del Creador. Parte de las fuerzas se revelan por sí mismas, como digamos que el anfitrión que se encuentra al lado de la mesa y me irradia la sensación de vergüenza. Y algunas de las fuerzas llegan cuando yo exijo, O sea, elevo el man, que pido fuerzas adicionales por encima del deseo de recibir para que yo pueda actuar, y entonces llegan estas fuerzas. Y en definitiva, todos se llaman masaj, pantalla y luz, luz retornante. La pantalla protege en el punto donde yo estoy protegido de mi propio deseo de recibir, para que no me domine, para que no salte. Y la luz retornante es cuánto del deseo de recibir, el deseo de tener placer, puedo unir al masaj, o sea, al otorgamiento al prójimo, que el placer en mí será solo para dar placer al prójimo. Entonces el placer en mí será para dar placer al prójimo. Estamos en el punto 4, titulado Las 10 Sfirot de Rosh se llaman Istaklut, observación, y las 10 Sfirot de Toj se llaman Itpashtut, expansión. Malchut de Rosh se llama Pe, boca, y Malchut de Guf, de cuerpo, se llama Tabur, ombligo. Punto 4. Ahora hemos aclarado completamente la necesidad de las 10 Sfirot de Rosh y las 10 Sfirot de Guf, que deben estar en cada parzuf. Es así porque primero necesitamos un zivug de aka'a, acoplamiento de golpe, para revelar la luz retornante como 10 sfirot que funcionan como raíces para las vasijas. Luego, cuando se expanden desde Malhut hacia abajo, las 10 sfirot emergen como kelim completos, llamadas guf o 10 sfirot de toj. También debes saber que el Rav se refiere al acoplamiento de golpe, al zivug de arka, que eleva la luz retornante desde Malhut hacia arriba como 10 sfirot de Rosh, como Istaklut, observación. Y las 10 sfirot de Guf que descienden de Malhut de Rosh hacia abajo, el Rav las define como expansión, Itpashtut. También debes saber que el Malhut de Rosh se llama Pe, boca, y Malhut de Guf se llama Tabur, que es ombligo, o Malhut de Rosh. Tenemos un último video para hoy. Lo veamos desde la observación, que ya es lo antes de todo. De abajo hacia arriba, cuando la luz viene del masaj, la luz retornante ve con las 10 sefirot de luz directa que tengo enfrente, con quién estoy trabajando, la importancia de la meta, qué puedo producir de regreso, cómo nos conectamos, porque la observación ya es un contacto. Pero aún, ¿qué tipo de contacto dentro de los deseos? Ahí tiene que haber ese cálculo. Entonces luego tenemos la expansión, que es ya de abajo, de arriba hacia abajo. Y luego hay una observación segunda, que es ya del Tabur hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia? Es muy simple. Antes del acto y luego del acto hay una diferencia muy grande, porque de esta manera uno encuentra discernimiento sobre el deseo de recibir, cómo se llena de placeres, cómo de acuerdo a esto se reviste el placer del Creador, qué medida de adhesión produce, cómo esto lo lleva a la equivalencia de forma con el Creador. Es decir, el proceso de expansión de las luces es el que forma el Kli. Bueno, finalizamos justamente en este punto de expansión de la luz y su retiro es el que forma el Kli. Qué bueno que estuvimos juntos en la lectura del Talmud de Serasfirot. Nos vemos pronto. Ya en la lectura del libro del Zohar. Hasta la próxima.